Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Inversiones inmobiliarias contra inversiones financieras. ¿Qué le hace uno? ¿Le inviertes a los ladrillos a comprar tu casa o a comprar una casa, no necesariamente tu casa como patrimonio de donde vas a vivir? Porque muchos dicen, bueno, compramos esta casa por acá o le meto, tengo esta lanita extra. ¿Qué hago? ¿Le entro a una vivienda o le entro, no sé, a un fondo de inversión a que el banco te dé rendimientos? ¿Qué opinas, Valentín Martínez, subdirector de Estrategias de Portafolio Censura? Muy buenos días.
Hola, Luis. Muy buen día. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a tu audiencia. Pues es una pregunta recurrente que nos hacen en las últimas fechas, sobre todo porque, como hemos señalado, las inversiones financieras han tenido concretamente un 2018 complicado. Lo primero que habría que decir es que entrar en el terreno de inversiones inmobiliarias, pues hay diferentes esquemas. Hay desde que si te pide dinero un desarrollador inmobiliario y entonces te garantiza, entre comillas, una tasa. Si tú quieres comprar, como bien decías, un bien inmueble para rentarlo. Y si inicias también tu propio negocio en términos de desarrollo inmobiliario, ¿no? Son como tres esquemas básicos, cada uno de ellos con riesgos muy diferentes, con riesgos asociados o inherentes al tipo de inversión bastante complejos muchas veces, ¿no? Pero si nos centramos en el tema de comprar para rentar, pues mira, números fríos y duros. Si tú compras un departamento hoy, probablemente tu tasa estimada, es decir, si anualizas las rentas de ese inmueble, te dará como un 5.70 bruto. Si a eso le quitas impuestos, seguros, etcétera, 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 el mejor de los casos aspiras como a un 4.5%. Y luego, por otro lado, la gente también tiene una creencia de que los bienes inmuebles nunca caen de precio, ¿no? Bueno, para muestra de esto, o contrario a esta creencia común, pues está el 2008 en Estados Unidos, donde los precios cayeron alrededor de 40-50%. Y si bien es cierto que 10 años después, hoy en muchas ciudades ya estamos por encima de eso, pues es lo mismo que en otras clases de activos. O sea, si nos situamos 2009, 2008, y con caídas de 50%, pues hubo gente que tomó pérdidas también muy fuertes en esos momentos, ¿no? No necesariamente todo mundo se quedó y siguen 10 años después invertidos. Entonces nosotros lo que decimos es, no es todo o nada, como muchas veces la gente quiere hacerlo, ¿no? O sea, me deshago de las inversiones financieras porque en este momento no me están pagando lo que esperaba y compro un bien inmueble, me dedico solo al bien inmueble. Ojo, también el bien inmueble, nos falta hablar del inquilino, nos falta hablar de la selección de la zona donde vas a comprar y que esto en verdad sea una buena zona. Pero bueno, dejando a un lado eso, el tema es, hay que tener, para variar, un portafolio diversificado. O sea, es bueno tener inversiones en bienes inmuebles, claro. También hoy hay mecanismos públicos, fondos de inversión que invierten en vehículos que a su vez tienen inversiones en temas inmobiliarios y muy muy diversificados, ¿no? Entonces, bueno, hay mecanismos como más accesibles, más fáciles, más líquidos por los cuales yo puedo acceder al mercado inmobiliario y, perdón, me quedé en la parte de diversificación. Es bueno tener una parte en temas inmobiliarios, una parte en inversiones financieras, en activos que ya platicaremos, otro tipo de activos que se conocen como activos duros, hard assets, ¿no? Que también vale la pena eventualmente tener en un portafolio, ¿no?
Es interesante este asunto por los mitos que mencionas, Valentín, porque, a ver, para el común de las personas, de repente piensas que si tienes la casa o inviértela en ladrillos, es lo más seguro, que eso no se va a devaluar. No necesariamente nos dices, hay muchas formas en las cuales puedes tener pues este rendimiento. Mucha gente nos pregunta, a ver, si por ejemplo, si tengo una lana que ahorita estoy ahorrando, ¿en qué se recomienda invertir?
Mira, bueno, son momentos, ya decía, bien complicados, sí. Porque si vemos este año y evaluamos alrededor de 60 tipos de inversiones, 60 clases de activos, el 90% de esas clases de activos este año tienen rendimientos negativos en dólares, ¿no? Ajá. Entonces, en este momento decir, vamos a hacer un portafolio diversificado, puede que cueste trabajo aceptar la idea, pero ese es el deber ser, es decir, a lo largo del tiempo, y si hablamos de patrimonios con horizontes de inversión, esto es clave, ¿no? Siempre va a ser clave el objetivo y el horizonte de inversión que se tenga. Y si mi objetivo, por ejemplo, es a 6 meses porque me voy a casar, porque quiero comprarme un coche, pues no sugeriríamos un portafolio diversificado, claramente, ¿no? Pero si hablamos ya de horizontes de inversión de 5 años, 7 años, 10 años, pues por supuesto que la diversificación nos ha mostrado consistentemente a lo largo de la historia portafolios globales diversificados que tienen un buen comportamiento y eventualmente retornos superiores a la tasa libre de riesgo, que en nuestro caso sería el CETE, ¿no?
Pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Tiene también que ver con lo que se preocupe un inversionista, si es alto, si es bajo en cuanto a su riesgo. ¿Qué tal que en una de esas es muy, muy nervioso y mejor prefiere algo que sea súper ultra seguro? Y bueno, pues el rendimiento va a ser mucho menor, pero hay quien le quiere arriesgar un poquito más y le gustan las emociones fuertes y puede ser que el rendimiento sea mayor o puede ser que también tengas una pérdida pues también ahí considerable. O sea, es un asunto también de jugar. De momento lo que nos dices que es interesante es, pues sí, se puede invertir en bienes, por supuesto, pero pues ese mito de que hay algo que es súper seguro y que no pasa nada, pues tampoco hay que estarlo tomando tan en serio, ¿no?
Mire, rapidísimo, también prácticamente un año tuvimos un evento aquí catastrófico en la Ciudad de México y nosotros conocemos un par de personas, hablo de clientes cercanos nuestros, donde no habían asegurado todavía el bien inmueble, y es de estos edificios que se cayeron, el terremoto de septiembre, ¿no?
Okay.
Entonces, también es un factor más que hay que considerar y que, insisto, normalmente se pasa por alto. Y cuando rentas, también hay otra cosa que no se considera, es los meses que no estás rentando eventualmente. Se presume que de aquí a que tengas del bien va a estar rentado consistentemente. Claro que eso, una vez que lo metes a modelos financieros, es difícil modelar cuántos meses vas a tener no rentado el bien inmueble, pero también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, sí.
Pues vamos a seguir de cerca aquí este tema. Valentín Martínez, subdirector de Estrategias de Portafolio y Censura, te aprecio la comunicación.
Como siempre, muchas gracias, Luis. Muy buen día.
Gracias, Valentín Martínez, de Sura, subdirector de Estrategias en Portafolio y Censura.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.